ser reelegido este fin de semana, en el que se celebra el 14º Congreso del Partido Socialista de Cataluña. Allí está también la diputada del PSC en el Parlamento local, Asunta Escarp, que siempre es tan amable de hablar con los oyentes de COPE. Muy buenos días, doña Asunta.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Efectivamente, se reelige Aiceta. No hay candidato alternativo.
No. Bueno, hubo un proceso de primarias, no hubo candidato alternativo y Miquel Iceta, pues después de superar, digamos, el proceso de primarias como único candidato, hoy este mediodía pues lo ratificará la Asamblea del Congreso.
Doña Asunta, hay unas afirmaciones de Iceta muy rotundas sobre lo que sea Cataluña y concretamente sobre Cataluña como nación. De hecho, el fin de semana previo hablábamos de su propia definición en ABC de que España es un compendio de un mínimo de 8 naciones, lo cual desató un cierto debate. Si le parece, escuchamos las declaraciones.
Primer, Cataluña sigue reconocida como
primero, que Cataluña sea reconocida como una comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente, pero sí con voluntad de ejercer el autogobierno. Dos, reglas que hagan posible que los poderes que hoy tiene atribuida la Generalitat se puedan desarrollar sin interferencias indebidas del Estado. Y tres, recursos.
Tres, recursos.
Efectivamente, Cataluña nación, recursos, el discurso de doña Asunta.
A ver. Yo creo que Miquel Iceta, además lo dijo clarísimamente, se refería a que hay 8 comunidades autónomas que en sus propios estatutos reconocen que son una nación dentro de un Estado español y que además puede sentirse catalán y español. Yo esto lo vamos repitiendo incluso, yo creo que muchas veces decimos, no tenemos por qué hablar del Estado español, sino de España. Y los socialistas catalanes no tenemos ningún problema ni ningún perjuicio en hablar de España. Ahora, es verdad, nuestro estatuto reconoce un sentimiento nacional. Yo recuerdo que creo que fue nuestra antigua presidenta, Manuela de Madre, en la presentación del estatuto en el Congreso de los Diputados, dijo, yo formo parte de una nación, pero formo parte de un Estado, que es España. Yo creo que este es nuestro principio. Pero le voy a decir una cosa que yo creo que es importante. Mire, en nuestra ponencia de estrategia, que ahora las comisiones están discutiendo, hay un párrafo muy importante cuando hablamos de nación y de este sentimiento. Dice, nosotros también reconocemos y respetamos que en Cataluña hay también diversos sentimientos de nacionalidad. O sea, nosotros somos conscientes, y esto también es una realidad, que en Cataluña hay más expresiones de nacionalidad. Por esto reclamamos siempre un acuerdo dentro de Cataluña antes de intentar llegar a un acuerdo con España.
Yo en la definición de Iceta, que ha sido bien claro, doña Asunta, reconozco efectivamente este sentimiento nacional, que hasta ahí se puede llegar, ¿no? Quiero decir, el concepto nacional podría implicar cierto amor a la patria local, que todos tenemos. Incluso puedo suscribir el hecho cuando dice somos una nación, un sujeto no independiente, pero desde luego añade después, pero sí con voluntad de autogobierno. Por lo tanto, suscribe que la comunidad tiene su soberanía en el voto de los locales, cuando la soberanía, señora Asunta, es una cuestión de toda España. O sea, para mí,
la soberanía es una cuestión de toda España, en esto estoy totalmente de acuerdo. Pero que es verdad que Cataluña tiene un estatuto que le dota de una capacidad de autogobierno. Nosotros gestionamos la sanidad pública, la educación, a muchos servicios públicos, igual que otras comunidades autónomas. Y esta es capacidad de autogobierno, porque es lo que dotan los estatutos. Nos dotamos en el marco constitucional de 17 comunidades autónomas, 17 autonomías, que tienen marcos de autogobierno distintos, pero que todas tienen un marco de autogobierno. Y respetamos por encima de todo, y esto los socialistas está claro, que la soberanía reside en el pueblo español, y esta siempre ha sido nuestra discusión, y por esto a veces aquí, Cristina, y lo he comentado yo muchas veces, se nos hace difícil a veces resistir, ¿eh? Pero porque tenemos claro que cualquier acuerdo hay que votarlo todos.
De todas maneras, el entendimiento con la Esquerra pivota precisamente sobre este asunto de la soberanía. Pide la Esquerra una mesa bilateral y no lo hace, como dice Iceta, por una cuestión de mero decorado. Está hablando, evidentemente, de un reconocimiento, vamos a decir, artístico de dos estados.
Bueno, yo creo que están en un proceso de negociación, pero que se dejó muy claro, si partimos del documento de Pedralbes, que cualquier negociación, que cualquier discusión, digamos, se hace en el marco de la legalidad y en el marco constitucional. Yo en esto confío plenamente en que de este marco no nos vamos a salir. Y esto también va a salir de este Congreso. Y le expreso que hay distintas sensibilidades en esto, en lengua, igual que las hay en feminismo o ecología, que es uno de nuestros pilares fundamentales. Pero yo creo que está claro que el marco constitucional nos ampara a todos.
Hombre, yo ya no lo sé, porque ayer rebajó el presidente, en la línea de las exigencias de Esquerra, la alusión al marco constitucional y dejó la cosa en las reglas jurídicas.
Bueno, las reglas jurídicas de las que a veces jugamos tanto con el lenguaje.
Desde luego.
Y debo decirle, ya sabe que yo me expreso no con, o sea, bastante clara, pero yo creo que Esquerra es un amante de darle vueltas al lenguaje, ¿no? Pero yo creo que si nosotros hablamos de nuestras reglas jurídicas, hablamos del marco constitucional y del estatuto. Por eso nosotros no toleramos en ningún momento cuando el movimiento independentista y los independentistas del Parlamento de Cataluña se hicieron las leyes del 6 y 7 de septiembre y recurrimos inmediatamente al Tribunal Constitucional.
¿Y a usted le parece normal pactar con estos un gobierno? ¿Pactar que estas personas se abstengan para que haya un gobierno? ¿Con los que están en la cárcel y gracias al apoyo del Partido Socialista padecieron el 155?
Mire, yo lo que creo es que tiene que haber un gobierno de una vez en España, un gobierno estable, un gobierno que permita que aprobemos unos presupuestos. Yo he oído muchas veces al secretario general, al candidato a presidente del gobierno, apelar también a la abstención del Partido Popular, a la posición de otras fuerzas políticas, y esto no se ha dado. Entonces, o buscamos mecanismos de gobernabilidad, perdón, o es muy difícil. Yo creo que lo que está claro es que, yo creo y estoy convencida, digamos, que más allá de estas discusiones que son las que están, hay acuerdos y pueden haber acuerdos sobre justicia social y sobre mejoras en los presupuestos, no solo en ingresos, sino también en gastos. Yo creo que debemos trabajar hacia esta línea. Pero es verdad, y yo también quiero decirlo, antes de la repetición electoral tampoco hubo una posición por parte del Partido Popular o de Ciudadanos, que así le fue a Ciudadanos, para facilitar un gobierno del Partido Socialista.
¿Usted cómo ve estas protestas de Lambán y de Page, estas afirmaciones de que dentro del Partido Socialista no se les permite hablar?
Bueno, yo los he oído en el Comité Federal muchas veces, Cristina, yo juro que he oído expresiones. Bueno, primero de todo coincidir contigo en el tema de las expresiones
de la vaselina.
Hombre, sí, la verdad, somos responsables políticos, somos responsables de lo que decimos y creo que debemos dar ejemplo también en el uso de muchas expresiones y tú sabes que además hemos defendido siempre este como mujeres mucho más. Pero bueno, yo creo que tienen voz, lo saben perfectamente. Además, dijo el presidente del gobierno que en funciones que iba a hablar con todos los presidentes de comunidades autónomas, tienen unas asambleas territoriales en las cuales pueden expresarse. Y yo creo que en este marco, ahora me parecen, como dijo Miquel Iceta, inoportunas en este marco y que tampoco ayudan, porque tampoco sus declaraciones consiguen que el PP se abstenga, por ejemplo, con lo cual me parecen inútiles.
¿Coincide usted conmigo en el diagnóstico de que ahora depende el éxito de estas negociaciones de lo que dictamine el Tribunal de Luxemburgo, el de la Unión Europea, el próximo día 19 sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras?
Mire, bastante. Y se lo digo porque estamos aquí, en Cataluña estamos muy acostumbrados a que siempre estamos dependiendo de algo, digamos, cuando pase no sé qué, cuando pase. Es verdad que en este momento está todo pendiente de la resolución de Europea del 19 de diciembre. También es verdad que en esto la justicia española curó muy bien todo, ¿no? Hizo de una manera muy curosa toda la sentencia para que los tribunales europeos le dieran la razón. Y en esto yo creo que hemos demostrado también lo que es la justicia europea. Pero es verdad que estamos pendientes ahora en este momento de esta resolución. Igual que lo está, como usted decía en su editorial, a Puigdemont para, si es el caso, volverse a presentar. En todo caso, Puigdemont, que igual que el presidente Torra no encontraría agua ni en el mar, están siempre al asalto para dinamitar, porque viven mejor en la confrontación que en el acuerdo.
Hay una cosa muy fea, y es que el presidente Sánchez subrayó públicamente, lo comenté yo la semana pasada, que todo sería con luz y taquígrafos, que sería transparente la negociación con la Esquerra. Es todo lo contrario. Está siendo una negociación muy opaca, sin luz. Los periodistas nos enteramos a posteriori de que se han reunido 5 horas. Por supuesto, no sabemos los contenidos. ¿A usted esto le parece bien?
Mire, yo entiendo que cualquier negociación necesita un marco, muchas veces, de reflexión previa y de una cierta discreción. Yo soy más favorable a luz y taquígrafos porque me parece que es la manera más fácil de evitar que no haya interpretaciones. Si quieres no interpretar, no sé, todo el mundo debe tener la verdad. Pero entiendo que en cualquier proceso negociador, y más en estas dificultades y características, una cierta discreción es necesaria.
Si asumimos el discurso que está usted haciendo aquí, la Constitución es la base, en España hay un Estado de Derecho, los partidos se tienen que mover en este marco y, por lo tanto, los matices pueden ser de otro orden, económico, etcétera, pero en ningún caso políticos.
Sin renunciar a una reforma de la Constitución, si fuera así, se decidiera.
Pero, en cualquier caso, sin llegar a poder definir la situación como un conflicto político. Este es un lenguaje que en su momento rescataron los etarras, exigían al gobierno la utilización de estos términos, y de repente vemos al presidente Sánchez repitiendo esto constantemente.
Bueno, yo las comparaciones con el País Vasco me parecen muy, muy duras por los 900 muertos que tuvimos, ¿no? Pero yo creo que...
Por eso lo digo. Que
hay un conflicto político con Cataluña, esto es evidente. También dentro de Cataluña hay un conflicto político, porque cuando nosotros decimos es necesario llegar a un acuerdo entre las distintas sensibilidades y las distintas sentimientos de nacionalidad que conviven en Cataluña, quiere decir que alguien niega este diálogo y por lo tanto también hay un conflicto político. Y que esto es un problema que está generando un problema en todas partes, digamos. A mí, Cristina, las imágenes de mi ciudad incendiada no las puedo tolerar. O sea, me duele muchísimo cuando las veo. Pero claro, estas imágenes se ven en toda España y se ven en todo el mundo. Y por lo tanto tenemos un problema que debemos abordar.
Sí, que es un problema de orden público, De no respetar la ley, no es un conflicto político.
No. Y en este caso actuaron perfectamente Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional en perfecta coordinación, sin ningún problema.
Pues aquí está Asunta Escarp atendiendo a los oyentes en este congreso del PSC, donde Mikel Iceta va a ser reelegido y que tiene lugar este fin de semana. Muchísimas gracias a la diputada del PSC.
A usted, Cristina, como siempre.
Un saludo afectuoso.
Un placer.